Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrecen un programa
hoy más que historia musical, lo que es arqueología.
Aquí, en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo en Badajoz, aquí al oeste de España, José Rabanal, que nosotros le llamamos Pepe porque él lo conoce todo el mundo como Pepe Rabanal, y que nos ha preparado una selección de canciones realmente que son joyas auténticas. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, qué tal a todos? Hoy más que historia musical, lo que es arqueología, como verás.
Desde luego, de los años 30 y vamos.
Estoy viendo aquí que tengo el sumario anotado, que todas estas canciones las he retocado digitalmente para que tengan una calidad de sonido aceptable. Todas proceden de placas de 78 revoluciones por minuto y discos de grafito, se les decían discos de grafito, discos de pizarra, algunos también les decían discos de cartón o discos de piedra, pero realmente la materia con la que están hechos estos discos, que giran a 78 revoluciones por minuto y que se reproducían en gramófonos de la época, es una especie de laca, que lleva un poquito de celulosa debajo, haciendo el cuerpo de lo que es la placa del disco, y son discos extremadamente frágiles, que se rompen mucho, si se caen al suelo se hacen verdaderamente añicos. El verdadero sonido que tenían estos discos de 78 revoluciones era la primera vez que se tocaba en un gramófono, porque la segunda ya estaba trabajado por la aguja, ¿no?
Claro.
Imaginaos que era un... es todo mecánico, iba de una membrana sensible donde estaba conectada la aguja, que es prácticamente una punta, ¿no?
Sí.
Un clavo muy afilado, que pierde el afilado nada más que pasa el primer disco, lo cocía el disco, lo grababa, y entonces ya se empieza a oír el disco con un ruido de, como se dice, de huevo frito.
Claro.
La mayoría de los discos que nos han llegado, que han estado tocados por gramófono, están en esta circunstancia, cuando están bien. Y entonces ese sonido informáticamente se puede sacar. Lo que no hay que tocar es el audio original. Yo he visto por ahí muchas regrabaciones que se han hecho en YouTube y en cualquier portal de internet, que han intentado mejorarle, ponerles el pseudo estéreo, ¿no? Eso es enredar. Claro. Eso es hacer las cosas mal. Un disco de esos, lo primero que tienes que hacer, le haces una buena limpieza. Normalmente el vinagre casero de mala calidad viene estupendamente. Uh-huh. O también un poco de agua con jabón, ¿no? Pero con el agua no hay que pasarse, porque el disco que tiene, hemos dicho que tiene celulosa por dentro, se puede apompar, ¿no?
Claro.
Y después reproducirlo con agujas especiales que tienen ya los platos modernos, los giradiscos de 78 revoluciones por minuto, que son agujas un poquito más gruesas que las que reproducen los discos de vinilo, ¿no?
Sí.
Eso, tienen 70 micras de grosor, y con eso realmente no sufre casi nada el disco. Y una vez que lo pasas al ordenador, si tiene ruido original, ese ruido está. Y entonces ese ruido se saca y se extrae. Se puede subir un poquito la señal, peinarla un poquitín para que suene bien, y entonces suena exactamente igual como cuando se grabó. Pero de eso ya iremos hablando a lo largo del programa, que hoy es de arqueología musical, ¿no? Pero hemos querido poner a nuestros seguidores en conocimiento de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Porque algunos sí tienen unos conocimientos especializados en discos antiguos, pero muchísima gente ya no sabe de qué va este tema, ¿no? Y entonces este sonido es así. Y vamos a empezar por una rareza. Vamos a ver, ¿te suena para algo el nombre de Rodolfo Valentino?
Hombre, claro, por supuesto, es un actor, ¿no? Era un actor, un actor de cine.
La estrella del cine mudo.
Claro, claro, por su belleza, ¿no? Por su guapura particular,
hombre, era italiano, uh-huh. O sea, él era italiano. Había nacido en la ciudad de Castellanata, cerca del municipio de Tarento, en Italia, en el año 1895... Y su muerte se produce prematuramente a los 31 años ya en Nueva York, ¿no? Y bueno, pues parece ser que en los estudios no prosperaba, era de familia humilde, tenía un hermano menor y una hermana también menor, y parece ser que no prosperaba en los estudios y la madre pues le obligó y de buenas a primeras consiguió que se sacara un título en estudios de agricultura, lo que hoy podemos decir perito agrónomo. O sea, no todo el mundo sabe que Rodolfo Valentino era perito agrónomo.
Desde luego.
Pero lo era. Y entonces, buscando fortuna, con algunas perras o algunos ahorros que tuviera, se marchó a París y allí se las pulió. Y tuvo que regresar a Italia con ayuda de su madre, pero como era de corazón inquieto, pues marchó a Nueva York, ¿no?
Sí.
Y esta vez se empleó como jardinero, puesto que tenía esos conocimientos de agricultura. También empezó a actuar de estas en las películas, a trabajar de lo que le dieran en las compañías teatrales, no de actor precisamente, y también dicen, y parece ser que ejerció como gigoló, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como estaba en estas lides y debería relacionarse con personas de la alta alcurnia, alta sociedad neoyorquina, bueno, pues parece ser que trabajando con una millonaria chilena que tiene una historia aparte que algún día la contaremos porque con detalle porque es súper interesante, ¿no?
Sí.
Se llamaba Blanca Erazurri, debía ser
creo vasca,
que
¿no?
Era de ascendencia vasca, pero
seguro.
Procedían de Chile, uh-huh. Y era una de las mayores fortunas de Chile. Y se casó con un hombre mayor que ella, pero ahora un empresario muy acomodado en Estados Unidos. Y bueno, pues ahí conoció a Rodolfo Valentino. No se tiene constancia de que tuvieran una relación, pero el caso es que sí, él testificó a su favor en el proceso de divorcio que después tuvo esta señora con su marido, porque parece ser que las cosas no iban bien. Y Rodolfo Valentino parece ser que le vio las orejas al lobo y se marchó ya directamente a California a probar suerte en Hollywood. Y se enteró poco después que la señora le había descerrajado 5 tiros a su marido.
¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!
Y lo había matado. Uh-huh. Y eso fue el escándalo de la alta sociedad neoyorquina de la época. Fue escándalo porque los crecientes y florecientes grupos feministas de la época hicieron bandera al lado de esta señora, y entre eso y el dinero que tenía consiguió salir a suelta. Uh-huh. Y bueno, el final lo dejamos para contarlo en otra ocasión.
Exacto.
Con Rodolfo Valentino, que llegó a triunfar en toda la extensión de la palabra en el cine mudo, pero fue gracias, después de varios papeles de extra y demás, ¿no? En que siempre hacía de malvado y de ser diabólico, ¿no? En uh-huh. las películas mudas.
Sí, claro.
Era no época, llegó a tener sonora. No. De aquí la curiosidad. Fue con una película que se llamó Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, donde bailaba un tango extraordinario con su compañera de reparto, pero que la novela estaba basada, me refiero a la película, en una novela del famoso escritor español Vicente Blasco Ibáñez.
Ah, mira, el valenciano, sí.
El valenciano Vicente Blasco Ibáñez, uh-huh. El republicano por excelencia, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Del cual los Borbones tienen un buen recuerdo, ¿no?
Pues sí, desde luego.
Esa es otra historia, ¿no?
Pues sí, esa es otra historia por una postal sonora.
Y fue el gran éxito de Rodolfo Valentino. Y el Rodolfo Valentino triunfó y ya de ahí vinieron otras películas en que fue, vamos, ya el acabose para el público femenino, como fue El Cadí y El Hijo del Cadí, que fue su continuación. Aparte de eso, rompe el estereotipo de galán de cine. En aquellos tiempos era Douglas Fairbanks, ¿no?
Sí.
Que eran siempre larguiruchos, con aire intelectualoide, sentimental, muy, como decían, le decían los ojiazulados, ¿no? Porque iban siempre muy maquillados en la pantalla. Y este pues era el Latin Lover, ¿no? Por excelencia. Se hizo de oro entre matrimonios y lo muchísimo dinero que ganó. El único registro que existe de Rodolfo Valentino cantando.
Fíjate.
Yo sospecho que era que cuando a todos les sorprende el cine mudo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no les sorprende, ya se venían viendo venir las cosas, y si no, los oyentes que vean la película Cantando bajo la lluvia, ahí lo explican todo, ¿no?
Sí.
Lo del cine mudo, ¿no? Uh-huh. Pues empezaron a probar voces de lo que eran las estrellas, ¿no? Del momento, ¿no?
Sí.
Y algunas como Greta Garbo pudieron pasar el casting, ¿no? Y otros pues no, porque no tenía nada que ver el hablar en el cine con actuar en el cine mudo. Y Rodolfo Valentino le hacen grabar una canción, bueno, tiene dos, yo tengo una, porque esta es la más característica, porque canta el relicario.
El relicario es un paso de nuestro español.
De maestro, un día de San Eugenio yendo hacia el Pardo.
Claro.
Lamentablemente casi no se le entiende la letra, ¿no?
Claro.
Y el canto deja mucho que desear, pero seguro siguió encandilando con esta canción a las chicas de la época que lo escucharan. Este era Rodolfo Valentino cantando el relicario.
Una gaita mimada fue de un magnífico emperador a quien tuvo prisionero. El marquesito de Madrid, cantaleta, pidiendo guerra, y al horario es repetir, y al notarlo bajo el casa, que juega rebotoso, sin aviso, y la capa. Y descubriéndose me dijo a ti, Vita Morrana, Vita Gondarmo, Carpericario, me voy a hacer, a el trativo, dame capo, al dar un lanza a la reina de su marido que va a vivir con delicario saco el pecho que yo enseguida fue para ti con el torero que llegarte al delirio de ti a ti.
Acunándole en sus brazos, su galán cantaba así: Japonesita, ven, que quiero yo olivar los dulces óculos de miel que tu boquita sabe dar por conservar tu amor.
¡Qué barbaridad! Es que parece mentira que como las cosas nuestras, Pepe, están por todo el mundo, ¿eh?
Hombre, que José Padilla fue un músico de una... El autor del Relicario fue valenciano, fue un artista internacional y estaba en todos sitios, y claro, y muchas cosas más. No sé, porque por ejemplo que triunfara en París la violetera con Raquel Meyer, que la tenemos aquí después, no con la violetera sino con otra cosa, pero bueno, eso era un músico internacional, difícil, característica para la época en España, ¿no?
Exacto.
Tenían que triunfar mucho para que fuera así. Imagínate Blasco Ibáñez con los cuatro jinetes del Apocalipsis y Padilla con el Relicario.
Efectivamente, vamos, es que es un cóctel que no te digo más, ¿eh? Así que bueno, entonces, ¿con qué vamos a continuar?
Bueno, pues vamos a ser un poquito más relajados y nos vamos a trasladar a un sitio donde yo sé que a Humberto le puede traer recuerdos, porque nos vamos a la isla de Cuba.
Ah, seguro.
Con una de las grandes orquestas que tuvo Cuba por el mundo. Esta es la orquesta de Armando Orefiche, que igual que Lecuona murió también en Canarias, murió en España. En esta grabación se llama Orquesta de Armando Orefiche, pero Orefiche sale de Cuba, con quien sale es con la orquesta de Ernesto Lecuona, el gran compositor de Cuba, porque además Lecuona era un compositor de un rango musical amplio, aunque se dedicó en su mayor parte al rescate y a los ritmos cubanos, ¿no?
Sí.
Y a otras cosas, pero ahí tiene, y de eso Ernesto hemos estado hablando en alguna otra,
sí,
perdón, con Humberto, en alguna que otra ocasión tiene el canto Lecuomi, ¿no? Que eso ya... tiene unos tintes clásicos tremendos, ¿no?
Sí.
En fin, se llevaban entonces las grandes orquestas. Me refiero a grandes orquestas de 50 personas.
Sí, 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 por supuesto, 40. Que eso ya ha desaparecido por completo.
Desaparecido por completo. Yo creo que la única agrupación de más de 50 músicos en escena es la mía cuando se reúne, pero eso lo hacemos una vez cada 3 o 4 años, ¿no? Y esto... Y claro, marcha con la orquesta de Lecuona, pero Lecuona, por cuestiones de salud o por su propia conveniencia, iba de pianista, arreglador y todo eso, pues después de los grandes éxitos que tuvieron en París, Lecuona se marcha y deja la orquesta, pero la orquesta se queda con Armando Orefiche, ¿no? Y entonces Armando Orefiche le da como nombre a la orquesta los Lecuona Cuban Boys, ¿no?
Ah, claro,
y
sí.
Y con eso triunfaron en París, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos los éxitos eran arrolladores, películas, de todo, aunque siempre se la conocía como la orquesta de Lecuona, pero Lecuona sí, cantaban y tocaban la música de Lecuona y habían empezado con Lecuona, pero Lecuona ya había salido de la formación. Y estas orquestas pues tenían un soporte musical tremendo. Lo que después pudiera ser el respaldo musical que hizo, salvando las distancias, Phil Spector con aquel muro de silencio que hacían las grabaciones Duduá, ¿no?
Sí.
Pues aquí eran muchísimos refuerzos, muchos instrumentos. Que había trompetas, la trompeta tenía su parte. Que había piano, el piano tenía su parte. Que había vocalistas, porque antes no eran cantantes, ¿no?
Sí,
eran
claro.
Vocalistas, tenían su parte. Entonces no era extraño que la orquesta te tocara al principio casi todo el tema y después lo cantara otra vez la vocalista o el vocalista, ¿no?
Claro, lo repetía, sí, sí, es verdad, y era mucho más largo, claro, las piezas.
Bueno, pero es que eso también lo hacen las orquestas de Venezuela, como la de los Vilos Caracas Boys, ¿no?
Sí, sí.
Eso lo han, sí, pum, pum, y siguen, y siguen, y siguen. Y lo que pasa es que esta tenía una variedad, a lo mejor te cambiaban el ritmo, o te cambiaban el arreglo, en fin, eran espectaculares, ¿no? Lo mismo que hicieron después los chavales de España, que de los cuales ya hemos hablado.
Sí.
Entonces, hoy nos traen un número muy cubano y que se bailaba y se escuchaba mucho en Europa, que se llama, precisamente así, Nostalgia Cubana.
Ah, claro. Pues sí, sí, es muy bonito, así que vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Bajo el palmar de mi Cuba, flora tropical, escucharás, muchachito, dulce cantar, canción de amor con maracas, claves y bongo. Bajo un claro de luna oirás un canto triste y sensual. No será de alegría, sino la espera de un mal de y bongo. Bajo un claro de luna oirás un canto triste y sensual. No será de alegría, sino la espera de un mal de amor.
Ese sabor cubano, y para matizar un poco, diríamos que esa era la forma que tenían las orquestas que nos venían de la isla de Cuba de tocar la rumba. Eso es una rumba.
Claro, una rumba que todo eso parte de aquí de España, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se van transformando. O sea, por ejemplo, ellos tienen el son cubano, uh-huh. Tienen la guajira, y luego tienen también una forma muy especial de interpretar la rumba, que para los que sepan música, es un ritmo de síncopa, ¿no? Uh-huh. Ese ritmo está sincopado. Y ese ritmo de síncopa, en muchas orquestas modernas, lo puedes escuchar cuando, me refiero a modernas de la época, 1920-1930.
Claro, claro.
Cuando tocan charleston, uh-huh. o cuando tocan la java, que aquí tenemos ahora una java que la vamos a poner dentro de un ratito, y eso es una rumba cubana. Eso decía, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y se aficionó tanto el público de Estados Unidos como de Europa y en Hispanoamérica mucho los ritmos que salían de la isla de Cuba y también de las Antillas y de Dominica y por ahí, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que es tiempo y momento de recalar en España, ¿no? En
el suelo. Hombre, patrio. Yo pienso que sí, ya porque hemos empezado con Italia y después hemos ido a Cuba, así que ahora está bien que demos un pasito.
Seguimos en la misma banda cronológica, ¿no?
Sí, claro.
De los años 20 o los años 30. Y en esta que nos ocupa a continuación, precisamente es de los años 20. Y digo que nos quedamos en España y, para mucha honra, nos quedamos en Extremadura.
¡Ah! ¡Has tirado para tu tierra,
Aunque sea de refilón. Porque bueno. La cupletistas, porque eran así conocidas, ¿no? De la Belle Époque madrileña, la cupletista Carmen Flores, que no tiene nada que ver con la hermana de Lola Flores.
La hermana de la Lola,
¿no?
Sí.
Carmen Flores nació, aunque por casualidad, como es Espronceda, nació en la localidad de Almendralejo.
Ah, mira.
E incluso Almendralejo le tiene dedicada una calle por una razón muy simple. Fue una iniciativa popular. Yo recuerdo que hace ya bastante tiempo, allá por los años 80, yo tenía un programa de radio en Antena 3 de Badajoz que se llamaba El Fonógrafo, dedicado a todo este tipo de cuestiones, y de vez en cuando pues ponía a Carmen Flores. Y de Almendralejo pues me llamó una persona conocido, ¿no?, amigo, que presidía el Centro de Iniciativas de Turismo de Almendralejo, y dice, hombre, es que es paisana. Digo, sí, ya lo sé y tal. Y dice, nosotros tenemos aquí una iniciativa y le vamos a poner a la calle. ¿Quién era Carmen Flores? Pues Carmen Flores fue la cupletista más popular y famosa de la Belle Époque y del género chico madrileño, y además la mejor pagada. Comenzó como tiple zarzuelera, que es lo que se decían a las que iban haciendo bultos en los coros de las zarzuelas españolas que recorrían España y a veces también hacían sus pequeñas giras por Latinoamérica. Pero después fue contratada para uno de los templos del cuplé de Madrid de aquella época, de los años, bueno, empezó en los años, no en los 20, sino anteriormente, ¿no?
Yeah.
Que era el Trianón, estaba el Petit Trianón y el Trianón Palace, ¿no? Y el Salón Romea, ¿no? Pues empezó en el Trianón Palace y el éxito fue tan grande que llegó a cobrar hasta 1000 pesetas diarias.
¡Qué barbaridad! En aquella época era una exageración, ¿eh?
Todos los días. Pues imagínate que se levantaba un sueldo de 30.000 cucas al mes, con lo cual llegó a ser la mejor pagada. Y su carrera estaba apoyada en que, a lo mejor, aunque no eran buenas cantantes, era discretita, ¿no?, por así decirlo, lo que era en registro vocal. Pero tenían mucha gracia en el escenario.
Claro.
Se paraba a mitad de la copla, dialogaba con el público, contaba cosas, como lo vamos a ver ahora en la canción que tenemos aquí registrada. Grabó muchísimos discos, ¿no? Y el éxito fue tremendo. Pues tuvo sus amores, amoríos y relaciones, como cuenta el libretista, periodista y escritor Álvaro Retana en sus memorias. Pero realmente la gran relación amorosa que tuvo Carmen Flores fue con un miembro, parece ser, de la Casa Real, que nunca desveló su nombre, aunque supongo que los más íntimos los conocerían, pero que no ha trascendido, que yo sepa, no he conseguido averiguarlo. Y parece ser que murió en la Guerra Civil, ¿no?
Ya.
Y a partir de ahí, ya luego con su retiro, como muchas de ellas, que tenía su dinerito ahorrado, pues puso una elegante casa de huéspedes en Madrid.
Ya.
Donde exhibía sus colecciones de mantón, porque salía con unos mantones y al cual les tenía hecho unos chotis tremendos, ¿no? Y en fin, fue una de las grandes divas de la época. Y hoy nos canta un cuplé recitado también, porque canta y habla, que se llama Pasional. Con la letra que tiene ese cuplé, hoy lo hubieran echado de España. Lo explico. Decía que una mujer no podía sentirse mejor nada más que cuando su marido o su pareja, en este caso el protagonista del cuplé es el Pernales, ¿no?
Sí.
Le soltaba un mamporro por celo que le hacía derretir el colorete, imagínate.
¡Madre mía!
Muchas más cosas, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Era tan celoso que una vez tuvo que venir el médico a verme y para que no me viera la cara me la metió en una olla.
¡Qué barbaridad!
Y el médico, no quiero reventarle todo, pero no me resisto a contar algo, por si no se escucha bien por el sonido. Y el médico cuando entró me dijo, sí, pero por favor, señora, ¿es usted un buzo? Claro, con estas cosas, imagínate el follón que se montaba en el teatro.
Claro,
así
claro.
Así que vamos a escucharla.
Vale, bien, bien, bien.
calienta eso de flirtear. A mí me gusta la pasión, porque donde hay pasión hay celo, y donde hay celo hay estacazo, y donde hay estacazos tengo yo la mayoría. Pues no es poco bonito eso de ir del brazo de un hombre que de pronto te dice: oye, Carmen, ¿qué haces? Yo, nada. ¿Cómo que nada? Tú te estás timoteando con ese feto del hongo. Y enseguida, ¡pum!, un puñetazo en el carrillo que te derrite el colorete. Vamos a ver, no es bonito eso. Para morirse de gusto nada más. Y por eso, mis señores, me revienta el flirtear. Yo no soy ninguna litri, yo no soy ninguna litri, yo soy una pasional.
Espectacular, Pepe, ¿eh? Yo hemos empezado fantásticamente con Valentino y después hemos seguido con la orquesta de Armando Refiche. Genial, pero esto ha sido ya por demás, ¿eh?
¿Qué te ha parecido?
Pues me ha parecido exagerado.
La grabación en bloque, vas a ver.
¡Qué barbaridad! ¡Madre mía, desde luego! Bueno, pues ahora a ver con qué nos vas a sorprender.
Seguimos en España y seguimos con el género ínfimo, ¿no?
Sí.
Le decían género ínfimo a todo este tipo de cuplés, ¿no? Uh-huh. Y llega un momento en que el género ínfimo tenía bien granado el remoquete, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque la mayoría de las cupletistas eran unas auténticas ordinarias, ¿no?
Yeah.
Que eso está clarísimo. Uh-huh. Y además recogidas de los sitios más selectos de... Ya te puedes imaginar.
Sí, ¿no? claro, de esas casas maravillosas, ¿no? Que había en aquella época.
Aunque hoy pudiera, no sé, parecernos un poco ingenuo, ¿no? Uh-huh. Dado que los años pasan y ya sabes lo que pasa con el tiempo, que todo. Uh-huh. Pero realmente era así. Pero llega un momento, como decía antes, que el género ínfimo toma un poco más de categoría. Es decir, cuando ya los señores que iban a estos teatros por la noche ya pueden llevar a sus mujeres tranquilamente.
Ya.
Y esa regeneración del ínfimo, no fue ella sola, pero fue una de las primeras, fue la Goya. La Goya se llamaba Aurora Jaufré, ¿no? Y era del norte, pero bueno, dejemos los antecedentes familiares.
Sí.
Simplemente venía de casa acomodada, uh-huh. Tenía una esmerada educación, hablaba varios idiomas, no había punto de comparación con las compañeras de género, ¿no?
No, desde luego.
En este sentido. Uh-huh. y después de algunos pinitos dramáticos en compañías y demás, ¿no?, teatrales, pues decidió presentarse como cuplé, ¿no?
Ya. Yeah.
Y en este aspecto pues tuvo la suerte de conocer a uno de los letristas más interesantes y afamados desde la época, escritor, novelista y periodista también, que era Álvaro Retana, que era el factotum, el que se movía por todo, y además era figurinista de compañías de teatro, y entonces le dio el nombre de la Goya para que se supiera que era elegante, ¿no? Además, le hizo cuplés en letra y música con fondeantá, ¿no? De tipo goyesco, de más fino, de y en fin, claro, cuando aquello supuso pues realmente una revolución en el género, ¿no?
Desde
y
luego.
Además también un descanso porque los señores ya no tenían que ir solos, ¿no?
Efectivamente, como si fuera una sí.
Como decía aquel famoso número de cuplé de La Machicha, dice, el Valle de La Machicha fue Don Procopio armado de gemelo y un telescopio. Entonces ya podían ir con las señoras, ¿no?
Exacto.
Y entonces pues la Goya, sin embargo, yo he querido coger uno de los números quizás que más se acercaban al género ínfimo, porque claro, ella cantaba goyescas, no sé qué, la tirana del trípili y todas estas cuestiones, ¿no?
Ya.
Yo he querido coger uno de los números que se llama La Java, que es el que está más en la frontera con el otro género más procajo pícaro, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque es más popular, era en La Java, la Java es un ritmo, ¿no?
Sí.
Era la época que venía La Java, el charletón, que lo tenemos luego, ¿no?
Uh-huh.
Narraba aventuras y amoríos de apaches en París con, en fin, con gente de Lampa, etcétera, ¿no? Era como una música más popular y más vulgar. Y esto es lo más que se asoma la Goya en el al género ínfimo que ella hizo frontera, ¿no?
Que ella lo puso ahí, lo puso en el límite.
Exactamente, o sea, canta ahí La Java, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, también dice una frasecilla que tampoco me resisto a contarla por si no se escucha, ¿no? Que dice, empújate contra mí como si fueras un autobús, o sea que ahí también. Lo que pasa es que La Java tenía una melodía tan peculiar, ¿no? Y tan agradable que se tocaba mucho en instrumental y la letra se fue como un poco perdiendo, ¿no?
Ya. Sí, que muchas veces la predomina más la música que la letra, y la letra,
claro,
pasa en segundo plano.
Y la letra era como más sortera, más pícara, más soez, ¿no? Y la letra, pues yo sé de gente que ha oído La Java, pero no ha oído la letra.
Exacto.
Bueno, pues aquí la tenemos con letra.
Eso es, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Dos horas llego así y he llegado aquí por charcos y baches. Él me mandó llamar, pues me va a llevar a un baile de apache. Toda la sociedad y allá libre va, baila ya La Java. Y al oír el acordeón dulzón, canta en medio del salón. Areto, quizás machis, ni el sodis, ni la danza inglés. Ya no hay pocos en París que bailen por sol. Hoy, como viste, a La Java es la especialidad, pues con los pies solo el jabanés sabe conquistar. Aprieta ya contra mí como un autobús, invitará a este compás, luego el patatú. Me vuelvo loca viendo tu boca cerca de mí, y soy tu esclava cuando La Java bailas allí. En París los civis no ven de París belleza ninguna, que París vale más a la luz del gas y a la blanca luna. Esta es la hora mejor, si haces el amor siendo una columna, mientras oyen llenos de pasión la canción de dulce sol. Ya no hay pavos en París que no bailen con. Voy como bestia, La Java es la especialidad, pues con los pies solo conquistar. Aprieta ya contra mí como un autobús y me dará este punto luego el patatús. Me vuelvo loca viendo tu boca cerca de mí y soy tu esclava cuando la paga bailas allí.
Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año que hoy se cumple en esta día. ¿Te recuerdas que en tu brazo me dormía aquella inocente?
Y siguen las cupletistas, y como estaba la Goya, pues salió otra compañera, pero esta sí que era del género ínfimo también, que se llamaba La Goyita. Le pusieron La Goyita para diferenciarla.
En diminutivo, claro.
El nombre artístico de Pepita Ramos. Pepita Ramos, pues realmente la voz es la de un gato. Directamente,
¿sí?
¿No?
Uh-huh.
Y más, que salía vestida siempre así, como algunas veces, sobre todo en esta que vamos a escuchar a continuación, ¿no?
Uh-huh.
Que salía vestida como de niña, haciendo un diálogo con la madre y tal, y encima la flautaba más, y realmente hay que fijarse bien en la voz. Pero fue muy popular.
Uh-huh.
Fue muy popular y tuvo muchísimo éxito. Siempre interpretaba ritmos muy de moda, como es el charlestón. Claro. Cantaba Charleston, con el cual había estado triunfando también Josephine Baker en París cuando salía bailando, ¿no? Que le decían la Venus negra o la Venus de ébano. Y La Goyita pues hizo muy popular un Charles, como si se le llamaba, ¿no? Un Charleston,
uh-huh.
Que se llama, que después ha seguido cantándose por muchísimas artistas, que se llama Madre, cómprame un negro.
Ah, sí, claro. Sí.
Esa de Madre, cómprame un negro, sí. En el bazar, pero sabemos qué significa esto. Cómprame un negro, es que tenían a los negros allí. Decía, con tantos negros los que han venido, ¿no? Era una cosa de doble sentido, porque un negro era una marca especial de chocolate o de chocolatinas, ¿no?
Sí.
Que se vendían en los bazares. Y estas chocolatinas traían un cromo con un negro, y en el reverso del cromo el negro explicaba cómo era uno de los pasos del charlestón.
Ah, claro.
Y cómo se bailaba.
Uh-huh.
Claro, y entonces decía, madre, cómprame un negro en el bazar, que baile el charlestón, ¿no?
Claro.
Y de ahí viene la cosa, lo que pasa es que la historia que va detrás, pues siempre se asocian con un negro de verdad, pero... Y luego también hay en la letra un americanismo que vino, pero que no se quedó, que era el jazz band. Dice, un negro que baile el charlestón y que toque el jazz band. Jazz, como la palabra de...
El jazz, sí.
Y el band, como banda, ¿no?
Sí.
Y eso se denomina lo que es una batería incompleta.
Ajá.
Es decir, una batería sin bombo. Eso era el jazz band.
Ya.
Y que la gente aquí en español decía el jamba, que tocan el jamba, ¿no?
Ya, sí, el jamba y está.
Pero eso se perdió, el jamba, ¿no?
Sí.
Y
sí,
al principio el jamba, que será el jamba, ¿no? Y hasta que por fin me enteré de que era jazz band, ¿no? Y esa palabra vino, pero no se quedó. Y una batería sin bombo, bueno, pues tiene el tambor, el Charlie, en fin, todo lo demás, pero no tiene bombo para darle ese ritmo peculiar, que algunos baterías modernos todavía lo usan en muchas agrupaciones musicales, ¿no?
Sí, lo
he visto por ahí. Y para dar ritmo, ¿no? Y entonces era el jazz. Y esa es lo que cantaba y nos contaba La Goyita en una grabación que es exactamente de 1929.
Imagínate, no he oído nada, vamos, que hace un siglo. Y hay que ver lo importante que es, Pepe, el ponerle los seudónimos, ¿no? Porque claro, la Pepita, de la Pepita, fíjate tú, y Goyita podía ser perfectamente...
Hemos dicho que se llamaba Pepita Ramos,
¿no? Sí, por eso te digo, pero tú, no sé, le dices Pepita y parece que no tiene el mismo gancho que la Goyita, claro. ¿No?
Era la Goyita, ¿no?
Claro, y claro.
Yo tengo un disco de la Goyita que algún día lo pondremos, que no me acuerdo cuál es la canción que canta, pero lo que sí sé es que se equivoca.
¿Ah, sí?
Se equivoca, la letra se para y el disco sigue.
¿Por qué? Claro.
Primero el proceso era tan caro.
Claro.
Lo tengo aquí como una curiosidad. A ver si lo ponemos un día. El proceso era tan caro que no se podían permitir equivocarse. Tenían que grabarlo de un tirón. Porque además se grababa con una bocina de metal. No había electrónica por ningún lado, ¿no?
No, claro, y, claro. Oye, esto está.
Y no sabes que cuando tenían la voz, cuando daban la voz muy aguda y la membrana rechinaba, como los técnicos ya sabían lo que era la cuestión, siempre había una persona que la cogía de la cintura y la retiraba de la bocina, ¿no?
Ah, para que no se viera tanto, ¿no? Hay que ver los trucos con los que tenían que tratar, ¿no?
Pues claro, y sobre todo con los tenores.
Exacto, exacto. Qué barbaridad.
Los tenores, pero yo lo que más gracia me hacía es que el tenor tenía una partitura y el que tiraba del tenor tenía otra para saber dónde tenía que tirar.
A ver, tenía que tirar de la cintura de la mujer esta. Qué barbaridad, desde luego, qué cosas. Así que entonces vamos a comprar, mamá, cómprame un negro, ¿no?
Exactamente.
Esta canción hay que ver después lo que se ha oído en los años venideros, ¿eh? Porque
también fue la creadora de aquella otra que decía al Uruguay.
Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Parece que no, pero hay canciones que tienen, cogen tal fama que perduran, ¿verdad? Por encima de otras.
por encima de otras, y fíjate, y eran artistillas de 3/4.
Exacto, sí, 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 sí. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser la siguiente?
Que nos va a servir
de... Nos va a servir aquí para que nos cuentes cosas.
Sí, de cortinilla también, ¿no?
Bueno, claro, claro.
Pues una de las grandes, que fue Raquel Meller.
Ajá.
Raquel Meller fue una de las grandes por muchos motivos. Bueno, digamos que era maña, que era de Tarazona, ¿no? Uh-huh. Y ahí el carácter... No se llamaba Raquel ni se llamaba Meller, ¿no? Uh-huh. El Meller era porque sonaba alemán y se lo puso así.
Sí.
Y Raquel, como nombre artístico, se llamaba Francisca Márquez González. Uh-huh. Y su mentora fue otra cupletista, que fue María Oliver, ¿no?
Sí.
Algún día la pondremos más extensamente y hablaremos más de ella, pero en fin, hay un par de cositas. Que vio su registro vocal y dijo, pues bueno, pues puede tener éxito, y la padrinó y tal, y fue la que estrenó el relicario y la que estrenó la violetera.
Sí.
O sea, como que ya lo hemos citado antes.
Sí.
Pero aquí, como nos interesan las historias que van por debajo de las pliegues, ¿no?
Claro.
Pues diremos que, o sea, que... Lo que era, tenía fama la Meller de tener muy mala leche.
Uh-huh. Sí, sí. además le tenía bastante jiña o manía a la Montiel, ¿no? Porque claro, la Montiel, como con sus escotes... No,
lo que pasa es que ya la Meller la cogió la época de la Montiel, que sería en el año 57. Uh-huh. La cogió ya fuera de banda, y de que vio aquellas cosas que hicieron, pues no le gustó, la criticó y tal. Uh-huh. Y luego la Montiel pues empezó... Pero ella, lo que haber tenido un contacto directo con Meller, que le dijera que no sé qué, las cosas que se inventaba la Montiel, que eran muchas, ¿no?
Ya.
Y así de claro, ¿no?
Hombre, entonces, es que desde luego la Meller tenía infinitamente más voz y mejor que la Montiel. Lo que pasa es que la Montiel, con los escotes aquellos que se ponía en la época... Que,
claro, y esta... Pues... Sin embargo, donde la Meller triunfó en París.
Sí, sí.
Y uno de sus matrimonios lo hizo con un escritor guatemalteco que se vino aquí a España, que se llamaba Enrique Gómez Carrillo. Uh-huh. Que se cambió el nombre a Enrique Gómez Trible, porque los escritores de aquí, españoles, con esto de Carrillo le decían el comilón a dos Carrillos, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, comer a dos Carrillos.
Y también debía tener un carácter bueno. Pero se separaron enseguida, o sea, no duraron mucho. Y cuando le preguntaron a la Meller, dice, oye, ¿y cuál es el motivo de la separación? Dice, era un pedante. Estaba todo el puñetero día hablando en literatura. Imagínate.
Lo mismo le dedicaba a versos.
Y a una de las compañeras de teatro, que le tenía manía, porque parece ser que tenía muchas manías, ¿no? Ajá. La vi un día en el camerino que se estaba... haciendo una prenda de ganchillo, ¿no?
Sí.
Para el atrezo. Dice, ¿qué estás haciendo ahí? Dice, pues me estoy haciendo un sujetador de ganchillo. Y le contestó la Meller con su mala leche acostumbrada. Dice, ¿qué vas a meter ahí?
¡Qué barbaridad! O sea, que es que era puntillosa a más no poder.
A más no poder. Sin embargo, sí. Fernández Alfín le hizo un número que en la época se estilaba mucho... de hacer canciones y cuplés que fueran situados, estuvieran situados en la época de Eugenio de Montijo, para poder sacarlas en los escenarios con aquellos miriñaques y aquellos uh-huh. sombreros y aquel lujo de la corte de Napoleón III, ¿no?
Sí, sí.
De Luis Napoleón, bueno.
Sí, sí.
Luis Napoleón. Uh-huh. Y le hizo un número que fue también un éxito y un bombazo en todos los teatros de la época, que es el que nos sirve de cortinilla, que se llama Doña Mariquita.
Ah, mira.
Esa que dice, cuando voy a los bailes del duque de Osuna, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Mireña, que de rico muere, ¿no? Pues ese es el que nos sirve para despedir el programa.
Con eso vamos a despedir el programa, y desde luego hay que ver la cantidad de anécdotas y de cosas que nos has contado, y eso que tú decías, que íbamos a decir poca historia, porque solamente las canciones ya hablaban por sí mismas, pero aún así todo, anda que no las has aderezado bien, ¿eh?
Ah, que la gente se lo pase bien.
Hombre, claro, eso por
haciéndolo
supuesto.
Liviano.
Eso sin ninguna duda. Así que, desde luego, es increíble ahí el arsenal que tienes de música antigua y que son músicas que son muy difíciles de encontrar. O sea que nuestros oyentes tienen que estarte bien agradecidos.
Cogerles un poco el punto, porque aquí tengo muchas canciones muy antiguas, pero que no realmente no dicen nada, ¿no? Ya tienes que hacer una selección, ya pues el número de canciones pues baja a la hora de seleccionar, porque si coges una que no dice nada, pongo la campanera, eso, ¿y qué? Eso no, claro, me interesa,
claro,
¿no?
Claro.
Tiene que ser algo que aparte de ser conocido, pues que tenga un punto en la historia. Hemos aprovechado para hablar de la época de la Belle Époque española, del cuplé, de los teatros y todo,
sí,
eso,
¿no?
De cómo era la moral, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Algún
sí.
día pondremos cosas más picantes, ¿no?
Ah, no, por supuesto que las hay, y además esas con canciones con doble intención que están fenomenales, ¿eh? Algunas de ellas, otras ni siquiera doble intención.
Tú escucha con atención
directamente
y vas a ver. Se te van a poner los ojos a cuadro.
No, lo que es curioso es que en aquella época, desde luego, se permitieron según qué cosas, ¿verdad? Porque parece que no, pero eran como no, mucho más estrictos, ¿no?
Ahí tuvimos un salto atrás, ¿no?
Sí, es verdad.
Porque hay un couple que también canta Carmen Flores, que se llama La Sindicalista, que eso después no se hubiera, ya después de la Guerra Civil Española, vamos, ni de broma, ni de lejos, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Incluso también le canta un cuplé al presidente Manuel Azaña, ¿no?
Figúrate.
Fíjate en las Honduras que se metían, ¿no?
No, desde luego. No, vamos, que aquí, no, ¿no? No tenían miedo, no, en absoluto, ¿eh?
Y luego pues pasamos directamente al paso doble de pueblo, ¿no?
Eso claro. Es. Sí, sí, es verdad. No, claro, que es lo que se permitía. Y un paso doble y muy liviano, ¿eh? No, no te podías pasar, pero ni un ápice, ¿eh?
Cuentan las malas lenguas que el radical señor Alejandro Lerroux, ¿no?
Sí.
Con aquel puritanismo que tenían, que le había contado un párroco de Galicia, dice yo, para molestar a lo que es el radicalismo español, voy a permitir que se baile el agarrado en el patio de la iglesia.
En el claustro de los conventos, ¿no? También.
Imagínate.
¡Qué barbaridad! Madre mía, desde luego es que... Y te voy a decir una cosa, según qué canciones, a lo mejor en determinados lugares hoy día hasta a lo mejor también parecerían un poco fuertes, ¿eh? Vete tú a saber, porque hay situaciones en las que todavía la gente no ha evolucionado, ¿eh?
Ahora es que nos estamos, en muchísimos aspectos, nos estamos metiendo en el sustrato de la tontería, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, pues ahí ya, ancha es Castilla, ¿no?
Exacto, efectivamente, sí, sí, es verdad. En fin, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es platicando@eiberoamerica.com y al Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y Pepe, ya puedes ir metiéndote en el baúl de los recuerdos a ver qué arcaiquez nos traes la próxima vez.
Vamos a sacar la ametralladora.
Muy bien hecho. Así que decirles a los oyentes que les esperamos el próximo miércoles aquí en iberoamérica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Cuando voy a los bailes del Duque de Osuna, el miriñaque de rico moaré, oigo que murmuran, no existe ninguna que tenga más breve ni tan lindo pie. Y si bajo al prado sobre el raso vivo de mi carretela que luce un blasón, dicen los jinetes que van a mi estribo, doña Mariquita de corazón. al volver del retiro, cuando acaba el día, me encuentro con la rally, causo un placer. Y cuando visito la botillería, viejos y galanes me vienen a ver. Espronceda me suele decir madrigales que expresan el fuego de su admiración, y todos repiten muy sentimentales: doña mariquita de mi corazón. En el Madrid romántico nace hoy otra canción: mariquita, mariquita, doña mariquita, doña mariquita de mi corazón.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, Rescatando Música Olvidada.